Esta convocatoria es la parte final de un curso regional que organiza el Instituto Interamericano del Niño y el INAU CONAPES desde hace 10 años. Y en esta oportunidad el curso presencial está a cargo de la Organización Civil del Paso, que para el cierre de esta actividad ha hecho esta convocatoria masiva, como ustedes verán. Y se trae además a una experta argentina, experta en psicotrauma, que tiene que ver con las huellas que las situaciones de explotación dejan sobre los niños. Ella trabaja hace 25 años en la ciudad de Buenos Aires y tiene una vasta experiencia que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros.
¿De este aspecto qué conclusiones se pueden sacar o por qué se puede decir al respecto este año en esta convocatoria?
Bueno, para nosotros esta presencia masiva de gente pensando el tema y viniendo a aprender sobre el tema y a participar sobre el tema son las formas de empezar a combatir el problema en una forma seria. Cuando un problema social se constituye como tal, cuando la gente lo ve y puede conceptualizarlo como tal, claro, y puede apropiarse del problema. Si no, se sigue invisibilizando, sigue desapareciendo de agenda. Y esto, digamos, juega a favor de los explotadores y de los cocineros.
¿Y el diagnóstico es que el tema se sigue complejizando? Quiere decir, más allá de que se haya colocado en la agenda mediática o en la agenda política, ¿sigue vigente y es más problemático o menos?
Acá hablar de cantidades siempre es muy relativo, pero nosotros empezamos contabilizando 20 situaciones en los años 2007, 2008 y 2009. El año pasado, y se venía duplicando cada año, el año pasado pasamos de 366 casos a 350 el año pasado. O sea, 2016, 373, 2017, 350. Podemos hablar de una baja porque este año no se duplicó, pero Montevideo, por ejemplo, triplicó la cantidad de casos. Pasamos de 25 casos atendidos a 75. Y esas son tendencias, no es tan fácil medir cuándo sube y cuándo baja.
¿Y se da más, por ejemplo, en zonas periféricas?
En todo el país, a lo largo y a lo ancho de todo el país, en los sectores más vulnerables. Sí. Pero esta idea de vulnerabilidad abarca a todos los sectores sociales. Prevalentemente, niñas, mujeres y pobres.
Hoy se da un caso especial con el tema de las redes sociales. ¿Cómo actúan las redes sociales estos abusadores con las menores de edad?
Bueno, las redes sociales permiten hoy jugar con una identidad sin la persona, digamos, una identidad ficta que muchas veces sirve como enganche de niños que están en contacto con las redes y llegan como formas de atracción mediante básicamente identidades fraguadas.
Ahora, en ese aspecto, no se constituye delito si no hay un contacto directo con la otra persona, teniendo en cuenta que hay un caso reciente en el país al respecto y la persona no fue procesada por ese delito porque bueno, la familia pudo visualizar la problemática y no llegó a un contacto con esta menor.
Bueno, acá hay dos cosas. Primero, siempre es una aberración, independientemente que se tipifique o no el delito, es una relación de poder desigual y son actitudes que nos alejan de nuestra calidad de seres humanos. Son violaciones a los derechos humanos, en realidad. Esta relación desigual de poder siempre coloca al niño en una situación de indefección y por suerte en este caso había una familia atenta que pudo tomar las medidas de precaución para eso. Este es un problema que ocurre en nosotros, que ocurre en la comunidad. Las familias, los vecinos no somos ajenos a este problema. Esto ocurre acá, ahora y todo el tiempo.
Ahora, ¿la justicia acompaña con las determinaciones? Porque en sí hay que esperar a una determinada situación para poder agarrar a este tipo de delitos.
Nosotros tenemos leyes y tenemos delitos tipificados. Si el delito no se tipifica, la justicia no puede actuar.